El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Los invitamos, estimados oyentes, a escuchar en este encuentro con la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Marcos en el capítulo 11, versículos del 1 al 10. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto?, díganle, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron, como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron, pues, el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino venidero de nuestro Padre David! ¡Hosanna en las alturas! Palabra del Señor.
Pues con los buenos días para toda la amable audiencia, y sabiendo que hoy es un día tan especial, en este primero de abril, donde inauguramos solemnemente la Semana Santa del año 2012, hoy el día domingo de Palmas, pues qué bonito que hagamos un comentario acerca del Evangelio, que seguramente no lo vamos a proclamar como presidiendo la celebración de Ramos. La cercanía de Jerusalén determina el encargo de Jesús a dos de sus discípulos de traerle un asno que encontrarán dispuesto al respecto. El autor destaca con fuerza la soberanía de Jesús. Es él quien en realidad lo dispone todo, y todo en efecto tiene el desarrollo por él previsto. Jesús es el Señor. Él selecciona, prevé, y todo acontece puntualmente. Los dos discípulos traen el asno prefijado y en el que nadie antes ha montado. El asno cumple así la condición necesaria para poder ser utilizado en el ámbito religioso y cultural. Las acciones siguientes adquieren el carácter festivo de una entronización, engalanamiento de la cabalgadura y del suelo, gritos de saludo y de aclamación. La duración y el recorrido no han interesado al autor. Solo el hecho es el importante.
El sentido del relato, queridos oyentes, creo que hay que verlo al trasluz del siguiente texto de Zacarías. Alégrate, Sión, grita jubilosa, Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno. Aniquilará los carros de Efraín y la caballería de Jerusalén. Anunciará la paz a las naciones. Su dominio abarcará de mar a mar, desde el río a los confines de toda la tierra. Todo el relato está puntualmente al servicio del cumplimiento de esta página y a través de ella del cumplimiento de la razón de ser de toda la Biblia. En ti quedarán bendecidas todas las naciones del mundo. Génesis 12:3. Cuando nada era bueno para nadie, Abraham fue necesario para que todo volviera a ser bueno para todos. La vieja promesa que da la salida a la Biblia tiene en este texto de Marcos el primer acto de su cumplimiento. Delimitado así el sentido del texto, su significado para nosotros es de una incalculable trascendencia. En Jesús, montado sobre un asno, tenemos todas las gentes del mundo la referencia segura y absoluta de que nuestro mundo debe y puede ser bueno para todos. A propósito del asno y de su elección como cabalgadura, ya no habría tanto de humildad cuanto de invitación a la espera y a la esperanza. Vista al trasluz bíblico, la imagen de Jesús sobre el asno es el cumplimiento de una promesa que habría de esperar para todos. Hoy, precisamente, celebramos la victoria de la espera y la seguridad de la esperanza.
En ese mismo sentido se orienta, por otra parte, el detalle relativo al borrico llevado a Jesús. La particularidad de este humilde animal está en no haber sido aún montado por nadie. No dejará de chocar ese detalle a todo el que se quede en la materialidad de las cosas. Hay que compararlo con esta otra puntualización que el tercero y cuarto evangelista hacen respecto al sepulcro en que los discípulos, dirigidos por José de Arimatea, pusieron a Jesús. Era un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Lucas 23:53. Pero también este detalle hay que compararlo con aquellas reflexiones tradicionales del Antiguo Testamento, según las cuales todo cuanto se utilice en el servicio de Dios ha de ser nuevo, virgen de toda utilización humana. Así es en lo tocante a determinadas víctimas ofrecidas en sacrificio, como nos lo expresa Números 19:2, a los animales puestos al servicio del arca de la alianza o del carro que la transporta. En el Evangelio de Marcos, el detalle del asno todavía nuevo refleja todo el respeto que el narrador tributa a su héroe. Encuentra normal que en atención a él se adopten unas medidas que antiguamente se adoptan cuando se trataba de Dios.
Por eso debemos considerar, estimados oyentes, a esta hora de la mañana del domingo de Ramos, la entrada de Jesús es la entronización regia de Jesús en ese nuevo pueblo. Unos cuantos versículos más arriba se ensalzó ya a Jesús como hijo de David. Ahora se le aclama como aquel que de quien llega el reino de nuestro padre David, es decir, por quien llega el reino de nuestro padre, a todas las promesas hechas a David de un sucesor privilegiado, rey de un reino venidero. Jesús, descendiente de David, realiza por lo tanto las promesas hechas a su antepasado. Por decisión suya, personal, realiza Jesús la esperanza puesta en David, y no es precisamente por su querer, sino por misión divina. Jesús viene en nombre del Señor. Con él se realiza la salvación, que se realiza efectivamente esta salvación, dada desde ahora en prenda con su presencia. Suplican los numerosos testigos que gritan Hosanna, ese Hosanna de la salvación. Se ha advertido que el verbo venir tiene por sujeto el reino y a Jesús. Este notable paralelismo manifiesta que el reino está presente, viene en el preciso momento en que Jesús está allí, a donde él mismo viene. Esta idea común a todos los evangelistas sorprende menos aún tratándose del segundo de ellos. A modo de ver, Jesús hace presentes entre los hombres el misterio de Dios, la gloria de Dios, su obra, presente dentro de la humanidad, y de la humanidad más humilde, más pobre, de la que muestra su debilidad en la muerte. Así pues, el nuevo tipo de relación de Dios con los hombres y de estos entre sí, en que consiste el reino, está presente con Jesús y que constituye él mismo esta novedad a la que se llama a la humanidad entera.
Descendiente del rey David y el rey del nuevo reino, Jesús llega a Jerusalén con un aparato modestísimo, signo del tipo de fraternidad que él quiere implantar. Pero en esta ciudad se presenta también como amo. Lo sugiere el versículo 11, que queda fuera del fragmento seleccionado para este domingo. Entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 hacia Betania. Esta mirada inquisidora de Jesús es, al pie de la letra, el ojo del amo. Indica la autoridad que el evangelista reconoce a Jesús sobre este campo reservado y corazón del judaísmo que es el templo. El amo que viene es también un amo severo. Siendo fraternal, también sabe condenar. El que vino a los hombres, el comienzo del evangelio ha repetido varias veces este expresivo término, y a unos hombres que no lo recibieron, sale ahora del ambiente de estos incrédulos. Este Jesús salió. Tres veces repetido suena como un doblar a muerto. Es el anuncio de una separación dolorosa, el discurso escatológico sobre la ruina de Jerusalén. Anunciará una primera consecuencia. La segunda, no menos trágica, será la muerte de Jesús. Sabido es que Jesús no salió de entre unos cuantos más para venir a todos.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Iniciando nuestra Semana Mayor con este Domingo de Ramos, queremos compartir con nuestra amable audiencia este tema sobre la Semana Santa, camino hacia la Nueva Jerusalén. Hoy la Iglesia entera conmemora el Domingo de Ramos, que constituye la puerta de la Semana Santa. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén marca en cierto sentido el fin de lo que Jerusalén representaba para el Antiguo Testamento y señala el principio de la plena realización de la Nueva Jerusalén. Desde este momento Jesucristo insistirá sobre la destrucción de la Jerusalén terrenal, hablará de su juicio, de la que ha de ser la Jerusalén futura. De ella nacerá la Iglesia, ciudad espiritual que se extenderá por todo el mundo, cual signo universal de la redención futura. A lo largo de la historia de la Iglesia, la celebración de este domingo tuvo connotaciones diferentes. Desde el siglo V y hasta el siglo X, en Roma, tuvo como tema central a la pasión del Señor. En Jerusalén, en cambio, se celebraba el Domingo de Ramos, recordando la entrada triunfal de Jesús y dando preponderancia a la procesión con la bendición de los ramos. Actualmente ya no existen dos celebraciones separadas. Es verdad que existe la procesión y la misa, pero son dos elementos de un todo. De hecho, Ni la procesión tiene un final, ni la misa tiene un principio, pues la procesión desemboca en la misa y esta no tiene un rito de entrada definitivo distinto de la procesión. Se han integrado así dos tradiciones, la de Jerusalén y la de Roma.
Por eso la celebración de este domingo comienza con el rito de la bendición de los ramos. Sigue la lectura del Evangelio que relata la entrada de Cristo en la ciudad santa y termina con la procesión o la entrada solemne. Se ha simplificado también la bendición de los ramos y se ha dado mucho más realce a la procesión, poniendo de manifiesto que no se trata tanto del simbolismo de las palmas, cuanto de rendir homenaje a Cristo Mesías, Rey, imitando a quienes lo aclamaron como Redentor de la humanidad. La procesión tiene como meta la celebración de la Eucaristía, ya que en ella se reactualiza el sacrificio de Cristo. La entrada de Cristo en Jerusalén tenía la finalidad de consumar su misterio pascual. La liturgia de la misa insiste en los aspectos de la pasión y de la Pascua. Durante la procesión de este domingo, llevamos en las manos olivos como signo de paz y esperanza, porque en el seguimiento de Cristo, pasando nuestra propia pasión y muerte, viviremos la resurrección definitiva de Dios. Después llevamos a nuestras casas los ramos bendecidos como signo de la bendición de Dios, de su protección y ayuda. Según nuestra costumbre, se colocan sobre un crucifijo o junto a un cuadro religioso, y este olivo es un sacramental, es decir, nos recuerda algo sagrado.
Pero este Domingo de Ramos muchas veces está demasiado marcado con el folclor del ramo bendito que se lleva como talismán contra toda clase de desgracias. El ramo de olivo queda entonces mucho más emparentado con la herradura o con la cola de conejo que con el misterio de la salvación. Por eso se da el contrasentido de que quien tiene algo más importante que hacer encarga a quien va a la iglesia que le traiga un ramo para protección de la casa, o de aquel que porque está apurado, después de la procesión, regresa antes de que termine la misa. Es más o menos como si uno le pidiese prestado el anillo de casamiento a alguien que es feliz en su matrimonio, pensando que con eso superará las dificultades que tiene en el suyo. El ramo que hoy llevamos a nuestras casas es el signo exterior de que hemos optado por seguir a Jesús en el camino hacia el Padre. La presencia de los ramos en nuestros hogares es un recordatorio de que hemos victoriado a Jesús, nuestro Rey, y le hemos seguido hasta la cruz, de modo que seamos consecuentes con nuestra fe y sigamos y aclamemos al Salvador durante toda nuestra vida.
Jesús sale una mañana de Betania. Allí desde la tarde anterior se habían congregado muchos discípulos suyos, llegados en peregrinación desde Galilea para celebrar la Pascua. Otros eran habitantes de Jerusalén, convencidos por el reciente milagro de la resurrección de Lázaro, que recordamos el domingo anterior, acompañado de esta numerosa comitiva, a la que se van sumando otros por el camino. Jesús toma una vez más el camino de Jericó a Jerusalén. Las circunstancias se presentaban propicias para un gran recibimiento, pues era costumbre que la gente saliesen al encuentro de los más importantes grupos de peregrinos para entrar en la ciudad entre cantos y manifestaciones de alegría. Jesús no presenta ninguna oposición a los preparativos de esta entrada jubilosa. Él mismo elige la cabalgadura, un sencillo asno que manda traer de una aldea cercana. El cortejo se organizó enseguida. Algunos extendieron su manto sobre el animal
y le ayudaron a Jesús a subir encima. Otros, adelantándose, tendían sus mantos en el suelo para que el borrico pasase sobre ellos. Y al acercarse a la ciudad, toda la multitud, llena de alegría, comenzó a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús hace su entrada en Jerusalén como Mesías en un borrico, como había sido profetizado muchos siglos antes. Y los cantos de la gente son claramente mesiánicos. Esta gente llama, y sobre todo los fariseos, conocían bien estas profecías y se manifiesta lleno de júbilo. Jesús admite el homenaje, y a los fariseos que intentan apagar aquellas manifestaciones de fe y de alegría, el Señor les dice: les digo que si estos callan, las piedras gritarán.
Con todo lo que hemos expresado hasta ahora, el triunfo de Jesús es un triunfo sencillo. Se contenta con un pobre animal por trono. Nosotros conocemos ahora que aquella entrada triunfal fue, para muchos, muy efímera. Los ramos verdes se marchitaron pronto. El hosana entusiasta se transformó 5 días más tarde en un grito enfurecido: ¡crucifícale, crucifícale! ¿Qué diferentes son los ramos verdes y la cruz, las flores y las espinas? A quien antes le tendían por alfombra sus propios vestidos, a los pocos días lo desnudan y se lo reparten en suerte. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos pide a cada uno de nosotros coherencia y perseverancia, ahondar en nuestra fidelidad para que nuestros propósitos no sean luces que brillen momentáneamente y pronto se apagan. Comencemos la Semana Santa con un nuevo ardor y dispongámonos a ponernos al servicio de Jesús. Tratemos de mantenernos con coherencia entre la fe y la vida.
Queridos oyentes, que el grito que hoy vamos a proclamar de júbilo no se vaya a convertir el próximo Viernes Santo en crucifíquenlo. Que nuestros ramos, que son brotes nuevos de propósitos santos, no se marchiten en las manos y se conviertan en ramas secas. Caminemos hacia la Pascua con amor. Por eso esta Semana Santa tenemos que vivirla a plenitud. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección.
Vivir la Semana Santa es descubrir qué pecados hay en mi vida y buscar el perdón generoso de Dios en el sacramento de reconciliación.
Vivir la Semana Santa es afirmar que Cristo está presente en la Eucaristía y recibirlo en la comunión.
Vivir la Semana Santa es aceptar decididamente que Jesús está presente también en cada ser humano que convive y se cruza con nosotros.
Vivir la Semana Santa es proponerse seguir junto a Jesús todos los días del año, practicando la oración, los sacramentos y la caridad.
Ya que Semana Santa es la gran oportunidad para detenernos un poco, para pensar en serio, para preguntarse en qué se está gastando nuestra vida.
Para darle un rumbo nuevo al trabajo y a la vida de cada día. Para abrirle el corazón a Dios que sigue esperando. Para abrirle el corazón a los hermanos, especialmente a los más necesitados.
Semana Santa es la gran oportunidad para morir con Cristo y resucitar con Cristo. Para morir a nuestro egoísmo y resucitar al amor.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés. Pues queridos oyentes, en este acontecer eclesial, qué mejor sería para nosotros, pues en nombre de nuestra Iglesia Diocesana, agradecerles a todos por esas manifestaciones de cariño para con la diócesis. Y a la vez, pues en este ambiente tan especial de hoy, primer día de la Semana Santa, pues invitarlos a todos
a todos ustedes a que no se pierdan ninguno de los actos cristianos que vamos a vivir, que vamos a celebrar, a conmemorar en nuestras parroquias. Es una gran oportunidad, queridos oyentes, para que no dejemos de participar desde hoy. Vayamos a nuestras parroquias, asistir a la ceremonia. Seguramente se habrá preparado algún sitio para la bendición de los ramos y nuestra participación en las Eucaristías. También el martes santo hay algo muy especial en la diócesis que queremos hacerlos partícipe, y es la celebración de la bendición de los aceites, donde el señor obispo se reúne con todo el clero, con todos los sacerdotes de la diócesis, y bueno, es una gran oportunidad para que nos acompañen a todos los sacerdotes a la renovación de los compromisos bautismales. También pues el Jueves Santo pues es un día muy especial para la Iglesia Católica, por la conmemoración tan especial de la Eucaristía y por sobre todo esa noche que en todas las parroquias, todos los templos, se llevará a cabo una adoración especial con nuestro amo. Y el Viernes Santo, pues día de pasión, pues invitarlos a todos al Via Crucis. En la parroquia San Juan a las 10 de la mañana habrá una celebración especial del Via Crucis, y en horas de la tarde pues será la lectura de la pasión en cada una de nuestras parroquias. Y ojalá, queridos oyentes, no se nos olvide, el Sábado Santo es el día más importante, es la celebración de la Pascua, la Vigilia Pascual, a la cual estamos invitados todos a participar, lo mismo que el Domingo de Resurrección, que será un día muy especial en el cual pues los invitamos a todos a que ojalá se hagan presentes y podamos de verdad renovar nuestra vida cristiana.
Y con esta invitación a vivir plenamente la Semana Mayor, a saber que estamos llamados a entrar con Cristo nuevamente a esta etapa de renovación y de cambio. Agradecidos con todos nuestros oyentes por la oportunidad que nos brindan de entrar a sus hogares cada mañana, extendemos nuestro saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos reportan su sintonía. Allá las hermanas de la Presentación en Manizales, Colombia, nos reportan sintonía cada domingo. Aquí en nuestra área de Corpus Christi, a Teresita Mata, de León Mata, ahí en la Greenwood. A todos los religiosos y religiosas que de una u otra manera apoyan este programa de Semillas de Esperanza. Saludar al Padre Naúl, que esperamos que se recupere pronto en sus dolencias para que pueda estar con nosotros nuevamente aquí en el programa. Y entonces, con estos sentimientos, agradecidos de verdad con todos ustedes, despidamos este programa con la oración que el Señor, con la oración de cada domingo. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
Feliz Semana Santa.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.